live on DAZN Worldwide.
Saudi Arabia.
Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern. Canelo versus Skull. The King stakes his legacy once more for the undisputed crown. Standing in his way is Warrior Skull, undefeated and poised to decimate the division on a knockout weekend of boxing.
Let's make history.
Get Canelo versus Skull, Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern, live exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
El caso de Eli Spaller. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Elise Marie Paller nació el 24 de abril de 1980 en Templeton, un pequeño pueblo ubicado en el condado de San Luis Obispo, California, Estados Unidos. Fue la primogénita del matrimonio entre Lisanne Paller y David Paller. Lisanne era instructora de tenis a tiempo parcial. David trabajaba como contratista de obras. A los pocos meses del nacimiento de Ellis, David vio una oportunidad de expandir su negocio en Arroyo Grande, una ciudad costera que experimentaba un gran desarrollo inmobiliario a una distancia de 60 kilómetros de Templeton, y entonces se mudaron. Desde muy pequeña, Ellis llamó la atención por su apariencia angelical, sus cabellos rubios y sus ojos azules. Además, su personalidad carismática le permitió hacer amistades de manera rápida y ser muy querida por sus compañeros. Era una niña dulce que disfrutaba pasar tiempo con los suyos, especialmente en las actividades de la iglesia, a la cual asistía con su familia cada domingo. Su carácter activo la llevó a descubrir, a muy temprana edad, su interés por el canto y el teatro. Soñaba con participar en concursos de belleza y convertirse en una gran actriz. Entretanto, la familia Paller creció con el arribo de tres niños más, Jenny Lee, Ryan y Christina. Con el correr del tiempo, las dotes artísticas de Elise le hicieron elegir el plan de estudios integrales en Bellas Artes de la escuela secundaria Arroyo Grande, donde demostró ser una buena estudiante. Pero, como suele ocurrir con algunos adolescentes que entran al primer año, Ellis pronto encontró quien le ofreciera alcohol, pese a ser menor de edad. También hubo gente que la introdujo al mundo de las drogas, y ella, con la falta de discernimiento que caracteriza a la adolescencia, terminó interesándose por el consumo de esas sustancias. Como consecuencia de sus recién adquiridos vicios, se escapaba de su casa con frecuencia y de manera sigilosa para fumar marihuana e ir a fiestas con sus amigos. Esto produjo un giro drástico en la relación con sus padres. La situación se le salió de las manos cuando fue sorprendida por las autoridades de la escuela secundaria drogada y en estado de ebriedad. Con el fin de hacerla recapacitar, fue sancionada con una suspensión por 5 días. Preocupados por el abuso de sustancias y las constantes huidas de casa sin aviso, Lisanne y David enviaron a Elise al Centro de Recuperación Comunitario de Mariposa. Ubicada a una distancia de casi 4 horas de su hogar, la institución era el foco de esperanza de ambos padres. Estando allí, Elise conoció al joven Jacob de la Schmutt, de 15 años. Él provenía de una familia muy religiosa, creyentes en el movimiento de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones. Y aunque había asistido a la misma escuela de Elise, fue expulsado por posesión de drogas e insultos a los maestros. Era muy popular por ser un músico de gran talento, pero su apetito por los narcóticos, específicamente por las anfetaminas, siempre parecía meterlo en problemas. Elise y Jacob no frecuentaban los mismos círculos sociales, de allí que no supieran casi nada el uno del otro. Sin embargo, comenzaron a interactuar y pronto se hicieron amigos. El nexo se hizo tan sólido que una vez finalizada la rehabilitación y estando ambos fuera del centro, Jacob le presentó a Elise a sus viejos compañeros, Joseph Fiorella, de 14 años, y Royce Casey, de 16. Los dos chicos habían sido igualmente expulsados de la escuela secundaria Arroyo Grande por conductas problemáticas. A pesar de su rebeldía innata, a Joseph no le quedó más remedio que recibir clases desde su casa. De carácter más apacible, Royce debió asistir a una escuela de recuperación para no retrasar sus estudios y poder graduarse a tiempo. La fama de alborotadores de los tres jóvenes ya era bastante pública en ese entonces. En esa misma época, Arroyo Grande se volvió un lugar peligroso y violento. El progresivo aumento del consumo de drogas duras había transformado el poblado en un semillero de pandillas. Jacob, Joseph y Royce no eran ajenos a este ambiente tóxico. La marihuana, la metanfetamina y el LSD eran parte de su cotidianidad. El trío compartía una fuerte pasión por la música death metal, un subgénero extremo del heavy metal cuya temática abarca historias de terror, anticristianismo, asesinos en serie, canibalismo y torturas, entre otros. Elise tomó por costumbre acompañarlos en sus correrías nocturnas. Iban en grupo hasta el retirado bosque de eucaliptos en Nipomo Mesa, a unos 14 kilómetros de casa. En ese lugar, fumaban cannabis y consumían alcohol. Joseph tenía un gran interés por el ocultismo y era un ferviente estudioso de los textos de Aleister Crowley, un célebre ocultista inglés. Crowley era especialista en describir sacrificios humanos, y ese era justamente el tema favorito del chico. Su curiosidad lo llevó a alentar a sus amigos a descubrir estas prácticas sobrenaturales y vincularse a la idolatría al demonio. Jacob y Royce se conectaron de inmediato con la idea y quisieron formar parte del culto maléfico. Como era de esperarse, gracias a su amplio conocimiento sobre el tema, Joseph pasó a ser el líder del grupo. Era tal la fascinación de los tres adolescentes por todo el conjunto de creencias y prácticas relacionadas con el culto a Satán que prácticamente se convirtió en el único mundo que conocían. Buscando una suerte de catalizador de toda la rabia y el dolor típico de la pubertad, dedicaron incontables horas a profundizar en el escabroso tema. Joseph era el encargado de recopilar e investigar todo sobre satanismo y comunicarse en línea con personas que compartían sus creencias. Amparados en el anonimato que les daba Internet, muchos de esos individuos con los que conversaba lo instigaban frecuentemente a poner en práctica sus conocimientos con la realización de rituales satánicos. De tal modo, al poco tiempo, los tres amigos comenzaron a irrumpir en los cementerios para dibujar símbolos satánicos en las tumbas, robar objetos de los panteones o simplemente vandalizar cualquier señal cristiana. El contenido explícito sobre asesinatos, torturas y prácticas ocultas del death metal que todos escuchaban complementaba de manera perfecta aquellos intereses de los jóvenes. Fue natural que el trío decidiera formar su propia banda de heavy metal. La llamaron Hatred, y tuvo como inspiración a Slayer, su banda favorita a la que rendían culto. La famosa agrupación estadounidense se caracterizaba por tocar temas controvertidos, tanto en sus letras como en las carátulas de sus álbumes. Historias sobre asesinos en serie, crímenes de odio y ocultismo. Para Joseph, aquellas canciones tenían un significado mucho más profundo. Lejos de limitarse a escuchar o hacer música, la intención de él era formar un grupo para glorificar a Satanás y ganar su entrada al infierno. Hatred no tuvo mucho éxito al principio, pero Joseph creía tener la solución. Estaba convencido de que ofrecer un sacrificio a Lucifer le traería fama a la banda, pero para ser válido debía ser un sacrificio humano. Los otros dos integrantes pensaron que la idea era una locura. Sin embargo, terminaron cediendo ante la insistencia de su líder. Asumida la decisión, eligieron a Ellis como su víctima, pues era la ofrenda ideal, según el punto de vista del trío de satanistas. Se trataba de una virgen con rostro angelical, de cabello rubio y ojos azules. Pensaron que esas características específicas harían de su asesinato el pecado supremo contra Dios, lo que los conduciría a firmar un cuantioso contrato con una afamada disquera. Durante semanas planificaron su ataque a Ellis. La primera iniciativa vino de Joseph y Jacob, quienes la invitaron a dar un paseo por Nipomo Mesa con la excusa de fumar y pasar el rato. Sin embargo, el plan tuvo un tropiezo porque Royce se negó a participar, ya que estaba en desacuerdo con el sacrificio humano y más aún con el de Ellis. Pero los otros dos estaban decididos a seguir e invitaron a otro chico, elegido al azar, para así completar la triada satánica y consumar el rito perfecto. En un barranco empinado en un lugar del parque, el nuevo integrante del grupo fingió resbalar por el risco y convenció a la chica de que lo acompañara. Cuando ella estuvo abajo, Joseph le lanzó un cuchillo a su amigo y comenzó a arengarlo para que ejecutara su macabro plan. Pero él se quedó petrificado y no pudo atacar a Ellis. Aunque al principio ella temió por su vida, luego dio por sentado que se había tratado de una broma pesada. Decidió dejar pasar el incidente y restarle importancia. No le contó a nadie lo sucedido, ni hizo reporte alguno ante las autoridades. Ellis tenía la seguridad de que sus amigos no eran capaces de hacerle daño. Para entonces, Joseph tenía dos obsesiones: matar a Ellis y llegar a la cumbre de la fama. Y se había encargado de transmitir esa urgencia a los otros dos. Royce estaba de vuelta en el grupo, tras el fracaso del sustituto que le habían encontrado. Entre los tres y durante un mes, urdieron el segundo complot. Pero en aquella ocasión, Joseph se aseguró de que no hubiese ni un solo error. La noche del sábado 22 de julio de 1995, mientras Ellis y su familia estaban reunidos en casa viendo una película, sus amigos la llamaron por teléfono con la intención de salir a caminar hasta los bosques y poder fumar marihuana sin ser molestados. Después de colgar, ella les dijo a sus padres que estaba cansada y necesitaba irse a la cama temprano. Eran las 9:15 p.m. Conociéndola y al tanto de su historial de escapadas nocturnas, David supo que ese deseo repentino de dormir tras hablar con sus amigos no era creíble. Sabía que algo estaba tramando. No obstante, no se preocupó más de lo habitual. Entretanto, Ellis se escabulló con los chicos por la puerta trasera de su domicilio. El grupo se dirigió hasta la arboleda de eucaliptos y allí fumaron marihuana. Relajada, Ellis contemplaba la noche. Desconocía que el trío esperaba con ansias el momento oportuno para llevar a cabo su maléfica idea. De repente, Jacob caminó detrás de ella con su cinturón en la mano y Joseph sacó un cuchillo de casa. Con ambos elementos le produjeron heridas no mortales entre todos. Luego la arrastraron hasta el medio de la arboleda y la depositaron sobre un pentagrama invertido, una estrella de cinco puntas que apunta hacia abajo y que es símbolo del satanismo. Para completar el ritual, habían escrito textos satánicos que declaraban la ofrenda de su alma al diablo. Gimiendo en el suelo, Ellis lloró por su madre, clamó a Dios y finalmente murió desangrada. Acto seguido, ellos se turnaron para profanar su cadáver y después le dieron sepultura en el mismo lugar a fin de consagrar su nuevo altar. Al día siguiente, y como todos los domingos, la familia de Ellis se preparó para ir a la iglesia. Pero esta vez, la primogénita, que siempre era de las primeras en estar lista, no bajó a tomar el desayuno. Fue ahí cuando notaron que no estaba en su habitación y tampoco había dormido en casa. Las horas avanzaron sin noticias alentadoras para David y Lisanne. Agotado y frustrado, el padre no tuvo más remedio que llamar al 911 y reportar a su hija como desaparecida. A pesar del alto índice delictivo de la ciudad, la policía de San Luis Obispo descartó de entrada que se tratase de un delito mayor. Con su historial de huidas, su comportamiento y sus vicios, además del tipo de relación que mantenía con sus padres en los últimos tiempos, el caso fue interpretado como un probable escape de la joven. Pero, de todas formas, sí se emitió una alarma nacional para su búsqueda. Después de perpetrar el horrendo hecho, la vida de los tres chicos parecía proseguir normalmente. Incluso, el sacrificio se convirtió en una proeza de la que solían jactarse con amigos o conocidos de la secundaria. En especial Joseph, quien solo pensaba en repetir el rito y quería encontrar otra chica igual a Ellis. Durante meses los jóvenes se reunieron a escuchar death metal en aquel altar donde reposaba Ellis. Atraído por la necrofilia e inspirado en las letras de sus grupos de culto, Jacob desarrolló la costumbre de desenterrar el cuerpo y profanarlo. Pero lejos de estar tan entusiasmado como sus amigos, Royce se sentía infeliz. Pasaba días enteros encerrado en su dormitorio. Tras el crimen, comenzó a escribir en un diario sobre cómo estaba luchando con su lado oscuro. Temía experimentar ganas de matar de nuevo o convertirse él en la siguiente víctima de sus antiguos amigos. De a poco, se fue alejando de los otros dos chicos y empezó a frecuentar una iglesia. Posteriormente, se convirtió al cristianismo. Habían transcurrido 8 meses del suceso, y atormentado por su conciencia y la culpa, Royce le confesó su delito a un sacerdote. Él lo persuadió para que se entregara a las autoridades, y eso hizo. Fue a la policía y contó toda la historia. Luego, el jueves 14 de marzo de 1996, condujo a los agentes al lugar donde se encontraban los restos de Ellis, entonces ya parcialmente momificados. Al ser confrontados con la policía, Joseph y Jacob admitieron su culpabilidad y fueron detenidos. Si bien el cadáver estaba demasiado descompuesto para realizar pruebas de abuso sexual, el patólogo forense testificó que las puñaladas que recibió no habían sido fatales y que la joven murió desangrada. Lisanne y David lograron identificar a su hija por los registros dentales y un brazalete de plástico rojo hecho de corazones que siempre cargaba con ella. Los tres jóvenes ni siquiera intentaron ocultar o negar su participación en la muerte de Ellis. Sus testimonios, ofrecidos por separado sobre los detalles del asesinato, fueron bastante consistentes entre sí y también aceptaron haber cometido necrofilia. Además, dijeron que las canciones de Slayer les habían servido como fuente de inspiración. El 16 de septiembre de 1996, se declararon culpables de violación y asesinato. No obstante, al ser menores de edad, solo enfrentaban 7 años de detención juvenil. Por tal razón, el fiscal de distrito Dan Bouchard modificó los cargos para incluir violación, tortura y conspiración para cometer asesinato en un intento de que fueran juzgados como adultos y enfrentaran una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal logró su objetivo. En paralelo al desarrollo del juicio, en noviembre, David y Lisanne entablaron una demanda por daños compensatorios contra la banda Slayer. Su alegato se basaba en que aquellas letras incitaron a los adolescentes a matar y sus canciones les dieron instrucciones sobre cómo torturar, asesinar y violar a una niña inocente. Para el juez de la causa, las letras de Slayer podrían ser repulsivas y profanas, pero no dirigían ni instruían a los oyentes a cometer actos como la brutal tortura y asesinato de Ellis. De tal forma, la demanda fue desestimada. En febrero de 1997 se inició la audiencia preliminar. Doug Odom, el investigador principal de la oficina del fiscal del distrito, testificó que Royce le dijo que el trío conspiró para matar a Ellis por su aspecto angelical, ya que querían hacer un sacrificio perfecto. La sala del tribunal quedó hipnotizada por su testimonio y los detalles del crimen. Era un relato espantoso de los hechos ocurridos durante el verano de 1995. Pasado un mes de la audiencia preliminar, los tres implicados en el homicidio fueron juzgados por separado. El padre de Ellis se dirigió a Joseph en la corte y con su dolorosa intervención rompió el corazón de todos. Le expresó el profundo sufrimiento que experimentó al saber que su hija fue asesinada y torturada como sacrificio solo para que él pudiera ganarse un boleto al infierno. Joseph fue sentenciado por el juez del Tribunal Superior, Christopher G. Money, a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 26 años. Esa es la pena máxima para menores de edad. La sentencia fue parte de un acuerdo en el que los fiscales desestimaron otros cargos, incluido el de violación, a cambio de que él se declarara culpable de asesinato en primer grado. Royce no impugnó la cadena perpetua y fue juzgado como adulto. En un intento por cambiar la opinión de la audiencia, el abogado defensor Kevin McReynolds argumentó que las acusaciones eran exageradas, considerando que fue él quien confesó el crimen e implicó a sus compañeros. Pero Royce igual recibió de 25 años a cadena perpetua, con libertad condicional al declararse culpable sin oposición. Al igual que Royce, Jacob no refutó el asesinato en primer grado. Fue sentenciado de 26 años a cadena perpetua, de los cuales debía cumplir el 85% del término antes de ser elegible para libertad condicional. Pese a haber cometido crímenes tan horrendos, se mostró inmutable durante todo el juicio. Después de ser informados de sus respectivas sentencias, los tres fueron trasladados a diferentes centros correccionales de California. A Royce le correspondió cumplir su condena en el Centro Correccional R.J. Donovan en San Diego. Joseph fue dirigido a la prisión estatal High Desert en Susanville, en el condado de Lassen. Y Jacob fue enviado al Centro de Entrenamiento Correccional en Soledad, en el condado de Monterrey. En el año 2021, Royce tuvo su primera oportunidad de aspirar a la libertad condicional. Contaba con un historial de más de 20 años de buena conducta en prisión y no representaba un riesgo para la seguridad pública. David y Lisanne adoptaron una postura indulgente ante el hecho, según palabras de su abogado Alan Hodkin. Royce participó en varios programas de rehabilitación, completó la escuela secundaria y estaba cursando una licenciatura en psicología y sociología. En diferentes audiencias realizadas en relación con el trámite de la libertad condicional, expresó su pesar por el crimen. Sin embargo, el fiscal de distrito Dan Doe consideró que Royce todavía no había desarrollado una idea de los defectos de carácter que le permitieron ser partícipe de semejante crimen. El abogado de Royce argumentó que su comportamiento modelo desde 2001 y sus prometedores planes posteriores a la liberación para convertirse en consejero de abuso de sustancias podrían superar la gravedad del delito. Además, su transformación en los últimos 24 años había sido profunda y genuina. En marzo de 2021, dos comisionados de la Junta de Libertad Condicional de California le otorgaron la oportunidad de rehacer su vida fuera de la prisión. Luego del fallo, el equipo legal del estado tuvo 120 días para revisar los asuntos legales antes de presentar el caso ante el gobernador Gavin Newsom, quien, en definitiva, tendría la última palabra. Y aunque la Junta concedió la libertad condicional a Royce, cuando el gobernador Newsom revisó el caso, revocó la decisión. Las audiencias de idoneidad para obtener la libertad condicional para los otros dos condenados fueron programadas para diciembre de 2024 en el caso de Jacob y julio de 2022 para Joseph, después de que él renunciara de manera voluntaria a este derecho durante un año. El abogado Hutkin, junto a sus representados, los padres de Ellis, se oponían de manera firme a cualquier tipo de libertad condicional para Jacob y Joseph, quienes, al contrario de Royce, no mostraron nunca ningún tipo de remordimiento ni trataron de reformarse o darles un cambio drástico a sus vidas, a pesar de haber permanecido 20 años en prisión. Y aunque se hizo justicia, fue poco para aliviar el horror que pasó la familia de Ellis. La tragedia jamás abandonó sus vidas, y fue como si les hubiesen arrebatado un pedazo del corazón. De hecho, debido a la profunda tristeza que lo invadió, hasta el punto de aniquilar sus ganas de trabajar, David perdió todo lo que había construido durante años en la localidad de Arroyo Grande, incluso su casa. A modo de homenaje, en el lugar donde murió Ellis, alguien anónimo siempre deja un frasco de mermelada con la foto de la niña dentro y un mensaje que reza: "Con su señor, te amo siempre, Nana". Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Live on DAZN Worldwide.
Saudi Arabia.
Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern. Canelo versus Skull. The king stakes his legacy once more for the undisputed crown. Standing in his way is Warrior Skull, undefeated and poised to decimate the division on a knockout weekend of boxing.
Let's make history.
Get Canelo versus Skull, Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern, live exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com